gravísimo lo que está haciendo. Están violentando a mis hijas. Bueno, 7 meses después de que puse la denuncia, ¿qué crees que respondió la fiscalía? Que la fiscalía, algunos de sus personajes y servidores públicos son corruptos y lo vamos a demostrar. ¿Cómo? Con la ley bajo el brazo. Ya no hay. Ya me acusan no hay. De lo que no quiero ni mencionarte, Carlos. La peor acusación que cualquier hombre, cualquier papá puede recibir.
Abuso.
Abuso sexual agravado en contra de tus hijas.
¿Te preocupa la edad?
No, la edad no. Me preocupa tener salud, estar bien. Y me di cuenta, quizá tarde, pero en eso contribuyó mucho Fernanda. Hace un año que nos conocimos. Ajá.
Que le llevas 31 años.
Es correcto.
Sí, dale. No, de hecho ya estamos arrancando.
A tiempo. Bueno, salud, Carlosillo.
Cumpliste 59.
Gracias por invitarme a tu
feliz
podcast.
Feliz cumpleaños.
Gracias. 59 hace 2 semanas.
59 cumpliste.
Uh-huh. 59
yo veo
años.
Yo veo que lo de la edad se está normalizando. Lo cual me da mucho gusto, güey, porque yo que toco mucho el tema de la edad en mis redes.
Sí, yo lo sé.
Yo tengo 45 y, güey, cuando me decían, oye, güey, ¿qué se siente? Pues estoy a 5 de los 50. Y yo nada, o sea, no le meto energía, ya voy a dejar de estar en los 40, voy para los 50. Más bien, voy un día a la vez, güey. Y me veo bien, me cuido y me estoy bien de acá lo más que puedo, güey.
Yo probablemente hace un año no me daba cuenta de eso hasta que, como te digo, apareció Fernanda, en el sentido de que yo estaba descuidando mucho mi alimentación. Estaba muy panzón.
Mucho tuvo que ver los pedos en los que te metiste.
Una etapa de depresión crónica que yo no quería aceptar.
Uno se va a la comida.
Que cuando me hicieron los estudios, que son rigurosos en este proceso legal que estoy atravesando, pues fue muy feo escuchar que me dijeran, por un lado, que era un papá apto, que estaba perfectamente bien. Todo, calificaciones sobresalientes, pero que tenía una depresión crónica derivado de la ausencia de mis hijas en mi vida y de acusaciones falsas.
Vamos a platicar de todo ese mal, porque justamente quiero eso, porque muchos hombres, o sea, yo voy a, bueno, presento antes que nada, güey, pues estamos platicando toda madre, porque nos llevamos muy bien, Pato, yo te quiero
Trillo,
mucho.
Gracias pinche, por la invitación a tu
Pato
podcast.
Pato Cabezud, conductor, locutor. Yo siempre digo, eres especialista en todo, güey. Todo sabes, cabrón. De música, de deportes, de todo.
Entretenimiento.
Papá de familia. Sí. Un güey que, como muchísimos millones de personas que nos están viendo, se metió en todos los pedos del mundo en una relación. Sí. No es tu excepción. Sí. Mucha gente que me está viendo de la manada, de la generación, está metido en los mismos problemas que tú. Y también mujeres, ¿eh? Mujeres también están en unas
relaciones. Aunque el porcentaje es aplastante de que las acusaciones falsas.
Lo hablaremos. Porque yo quiero ser lo más neutral.
Son de mujeres hacia hombres, 87%.
¿Sí? Es un tema. Sí, yo voy a ser lo más neutral.
Sí, como debe de ser.
Y de pronto llegas a los 59 años, amigo, bien, pero sí pasaste una depresión muy cabrona por los temas de pareja, por los temas de tus hijas y por todos los pedos económicos y por un chingo de cosas que no son exclusivas de 5 personas, millones de personas.
Son miles de personas.
Miles de personas, de hombres, de mujeres, están pasando lo que tú estás pasando. Pero enfoquémonos ahora en los hombres.
Sí.
¿Por qué entraste en depresión?
Pues derivado primero de quedarme sin trabajo a los 56 años, cuando viene la pandemia, nos quedamos, Carlos, todos sin trabajo. Tú trabajaste con nosotros ahí, en MBS Televisión.
Qué cabrón.
En el programa Tu Casa TV, yo tenía un sueldo razonablemente increíblemente bueno.
Estabas en una zona de confort chida.
Tenía una vida, lo que siempre había soñado y hasta de más, como digo yo, de las bendiciones que Dios me dio.
¿Cómo era tu vida, güey? ¿Por qué estaba tan bien?
Yo estaba bien porque yo rápidamente, cuando dejé Tampico, sabiendo que me venía a la Ciudad de México a conquistar un lugar, porque en Tampico ya lo había conseguido prácticamente todo lo que alguien a lo que se dedica puede conseguir, ¿no? Tener un programa de televisión, el más exitoso de la televisión local, tener un programa de deportes, narrar los partidos de la Jaiba Brava, dirigir una estación de radio.
O sea, todo lo habías cumplido.
Conductor de todos los eventos políticos, sociales, privados, de fundaciones.
Ya te quedaba chico.
Sí, ya no había mucho más. Estaba lo que se llama una zona de confort. Tenía mi casa, tenía mi matrimonio. Habíamos decidido no tener hijos en ese entonces. Y cuando recibo la oportunidad...
¿Ya andabas con la mujer con la que te metiste todos los problemas?
No. En Tampico fue mi novia de toda la vida.
Nunca te casaste.
Mi mejor amiga de chiquititos, mi novia de la adolescencia y con la que me casé. Cuando llega la oportunidad...
Ah, o sea, eres divorciado.
Sí.
Ah, la de tu primer... Ok, es ya correcto. Eso no lo tenía yo claro.
Sí, de mi primer matrimonio. con mi novia de Tampico de toda la vida, de sus amigos de la familia. Bueno, cuando llego a México todo cambia, porque cambia la economía. Estamos hablando de casi 4 o 5 veces más de lo que yo ganaba en Tampico haciendo todo lo que te dije que hacía. Pero tenía una vida decente, bien agradable en Tampico. Sí, como suena medio feo, me quedaba chico, pues sí, ya no había mucho más que estirarle
ahí.
De
modo, pues así es.
Llego a México, cambian todas las circunstancias. A los 6 meses de estar ya aquí en México en un programa de, pues, el más visto en toda habla hispana de la historia, el programa de las mañanas de Televisa, el programa Hoy, y con otra economía, a los 6 meses, 7, viene el divorcio, muy pacífico, muy tranquilo, y continúo yo.
¿Puedo saber por qué te divorciaste?
Porque siento que las cosas ya no se acomodaron.
Ya no había química.
Ya, cuando ella llega aquí 6 meses después, yo la sentí muy desconectada.
Pues desenganchada de ti.
De un poco de mí, de la vida, que es la diferencia de vivir en provincia.
Son las primeras señales, ¿no? Te dabas cuenta de. Porque siento yo que hay señales, y perdón que te interrumpa, siento yo que hay señales en la pareja, en el matrimonio, que luego por pendejo uno las ignora. Que te están mandando señales de que ya se está enfriando, güey, y va de hombre a mujer, de mujer a hombre.
Y quizá el error fue haberme venido yo primero solo. Entonces, cuando ella llega, estaba totalmente como desencanchada, que es la palabra que estaba buscando. Y ya yo continúo con mi camino. Tuve una relación con una de las representantes de belleza de nuestro país, una relación de 6 años. Sí. Con altas y bajas, los 3 primeros muy sólidos, los últimos 3 íbamos y veníamos. Y después de que termine esa relación, me voy a Monterrey una temporada a suplir a un conductor estelar de Televisa Monterrey. Y en Monterrey conozco a la persona con la que me terminé casando.
¿No,
y
quieres, dar, ¿no quieres dar su nombre?
No, no. Además,
¿no, ¿no puedes legalmente?
Además, legalmente yo te lo sugieren, no mencionarlo.
No vamos a mencionar.
Porque yo tengo una restricción que estoy cumpliendo desde hace casi 4 años.
Vamos a platicar
y la estoy cumpliendo al pie de la letra.
No vamos a mencionar su nombre, ella. Tu expareja.
De no mencionar nombres y sobre todo de no generar violencia mediática en entrevistas como estas, en donde haya un medio digital como este o electrónico de penetración masiva.
Yo creo,
¿no?,
que lo importante,
ser respetuoso de eso.
Yo creo que lo importante, Pato, es hablar sin agredir, sin, o sea, bajarle de huevos, como dicen por ahí, para que a final de cuentas, yo soy un fiel creyente que esto. Tu problema familiar, que es un problema familiar bastante duro que traes, güey, como el de muchos hombres, como el de muchas mujeres.
Y que muchos se identifican con el caso mío, ¿no?
Seguramente.
Sí.
Debería de haber una mediación y un, güey, vamos a arreglarlo. Por paz mental de las dos partes. Ahora, vamos rápidamente a adelantarnos en el tiempo.
Sí.
¿Por qué? ¿Cómo fregados te metiste en este tema? ¿Qué pasó? ¿Qué fallaste
¿Qué pasó?
Tú?
Que cuando, muy sencillo.
Porque entraste en depresión y, güey, la pasaste mal.
Cuando viene la pandemia, nos despiden a todos de la empresa MBS Televisión. A todos los programas que estaban generándose de
producción. A tus 50
propia,
y cúboles.
O sea, a los 56. Entonces, imagínate, como dijo Raquel Vigorra, la tarde triste del viernes 3 de abril del 2020, cuando masivamente nos despiden a todos.
¿Sin aviso previo?
Y nos dicen, el lunes ya no hay Tu Casa TV. Ya no hay programa.
Un fin de semana.
De viernes a lunes. Ya no hay programa.
O sea, no te dan tiempo.
De nada.
De ni preparar.
Nada, ¿no? Nada. Fue, pues bueno, la pandemia no nos dio tiempo a nadie de nada, Carlos.
Sí, entiendo que es un negocio y todas las empresas y lo que quieras, güey. Pero este tema de que te corren de un día para otro está cabrón.
Fue terrible, ¿no? Afortunadamente yo tenía ciertos ahorros. Y eso me dio colchón 1 año y medio, más o menos, para sobrevivir.
¿Estabas casado con esta mujer
ya
en cuestión?
Estábamos casados.
De casados legalmente.
Tú ya la conocías, teníamos las dos niñas, pero te encierras, ¿no? Y al año y cacho, cuando empiezas a salir un poco de este encierro que te obligó mundialmente, todos estuvimos así, empezamos a buscar ciertas oportunidades de trabajo y ahí aparece un personaje que el que daba deportes en Tu Casa TV y que nos ofrece en una plataforma digital empezar a hacer cosas. Y ahí empieza, y empezó a darme cuenta que algo no habitual empieza a ocurrir y finalmente. Cosas que no pasaban habitualmente en mi relación. Yo empiezo a sospechar, mas no tenía ninguna prueba fehaciente para poderlo comprobar.
¿La famosa intuición?
Y sobre todo hábitos que yo veía muy diferentes, ¿no? Que a la postre yo obtuve una evidencia en donde me doy cuenta que ella está cometiendo actos indebidos.
¿Infidelidad?
No lo voy a decir así porque eso puede sonar como
agresión. Lo digo yo.
Eso lo puedes decir tú y puedes opinar tú, pero yo no. Claro. Yo lo que te puedo mencionar es que lo que descubro y logro documentar es actos inapropiados para una persona que está casada. Pero lo peor es hacerlo enfrente de dos menores de edad. Y eso es lo que más me dolió a mí. Yo enfrento esa situación y a respuesta que recibo, una acusación de una denuncia por violencia familiar, me la pone en una alcaldía, en la Benito Juárez. Y hoy con las leyes, Carlos, las leyes que protegen a las mujeres, se llama la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Establecen que cualquier denuncia que sea ratificada en cualquier alcaldía, la autoridad tiene por obligación proteger a la mujer. Y lo primero que hace es ponerte una restricción en favor de la mujer y en contra del hombre.
¿Tú tienes actualmente una restricción?
Sí, sí. La restricción es no acercarte a ella, no comunicarte con ella. Y ahí empieza la pesadilla. ¿Por qué? Porque yo y además me ponen la separación inmediata del domicilio, de mi propiedad. Y aunque suene arrogante, a mucha gente no le gusta que diga, es mi propiedad porque yo la compré.
Tú la pagaste con tu
es
dinero.
Es correcto, y está mi nombre.
Pero ahí viven tus hijas.
Ahí, y es donde sigue viviendo ella con mis hijas.
Pero ahí voy a, estoy preguntando.
Y esa propiedad va a ser de ellas finalmente.
Las niñas pues tienen derecho a vivir ahí.
Claro,
¿no?
Y es claro. Parte de la pensión.
Es, o sea.
De la que no se menciona.
Claro, entonces las niñas techo. Viven ahí, lo cual me parece
sí,
bien.
Sí, correcto.
Con la mamá me parece bien porque pues, al final de cuentas es la que se encarga de ellas.
¿Y quién crees que paga el mantenimiento de ese de esa propiedad que es mía, de ese departamento?
Espero
tu servidor.
Que tú,
pero
tú,
claro, papá. Ella cada que le ponen un micrófono, mi contraparte o mi expareja, no lo menciona, menciona lo dramático, solamente da la cantidad que un juez puso y que la sigo dando. Y no menciona el mantenimiento y no menciona que tiene techo.
¿Qué cantidad es?
La de mantenimiento, 3,500 al mes de ese departamento, más la cantidad que estipuló un juez, que son 3,000 mensuales, porque cuando la estableció yo no tenía empleo y puso una cantidad momentánea, provisional se llama, es el término legal.
$3,000, no, digo 3,000 pesos.
Pesos mensuales más el mantenimiento. Y este,
es lo que a ti la ley te obligó a poner.
Ajá. Pero yo lo doy de manera voluntaria, Carlos. ¿Por qué? Porque ella ni sus abogados, durante el tiempo que sí tuve un trabajo, en ese lapso, durante 1 año, 8 meses, trabajé, por ejemplo, en un centro comercial en Interlomas. Sí. Y nunca hicieron la diligencia para que del sueldo se me retuviera el 30%, que era más o menos la cantidad que el juez estableció. Entonces, yo estoy cumpliendo con lo que la ley establece como cumplo con la restricción.
Voy a hacer una pregunta un poco incómoda.
Sí.
¿No es muy poco 3,000 pesos para dos niñas?
Muy poco para
alguien. ¿Cómo pueden vivir con 3,000 pesos al mes? Que son más o menos $160.
Sí.
Dos niñas en el
2025. Son dos niñas, pero viven en un departamento y tienen techo y eso cuenta como pensión.
Okay.
O sea, tienes que hacer la sumatoria.
No, pregunto para yo saber.
La cantidad suena catastróficamente ridícula, pero tienen techo. En una zona de la Ciudad de México, no de las más altas, ni tampoco de las más.
Clase media.
Sí,
clase
media alta, media. Llamémosla así.
Y hasta que no te diga el juez, tú no vas a dar
yo
más
no
dinero.
Puedo. O sea,
no puedes tú por voluntad propia.
Yo podría, pero como no tengo ninguna facilidad de tener contacto, lo que hago es hacer un depósito a la cuenta de ellos. Yo no puedo.
Nada.
Estoy cumpliendo con la restricción, no comunicarte ni acercarte con la probable o supuesta víctima. Y eso es lo que la ley hace. Y eso es lo que hizo que me saliera yo de mi casa y de mi vida familiar. Pero aquí viene la pesadilla, que es lo que te quiero mencionar.
Sí.
De alguna manera ella se apropia de las dos niñas. Y empieza a evitar que yo vea a las niñas. Porque te recuerdo que la denuncia es sobre de mi persona, en la que ella dice que supuestamente hubo violencia emocional, psicológica.
Fíjate que qué bueno que toca ese tema, porque para mí en todas las circunstancias, en todas las dimensiones, lo más importante son las niñas.
Es correcto.
Y de pronto ellas pagan las pendejadas
los
de los
platos
papás,
rotos,
¿no?
Es correcto.
Tanto perdón que te lo diga así, tanto tus pendejadas como las de tu pareja. Entonces,
aquí,
al final de cuentas.
Y aquí empieza el calvario, porque en el primer intento que yo trato de tener contacto con las niñas a través de mis familiares, de una hermana y de una sobrina, ella, mi expareja, les echa a la policía y dice, miren, ya ven cómo me está violentando a través de su familia, me violenta a mí y a mis hijas. Y entonces mis abogados me dicen, stop, deja de hacer eso, porque ella lo que busca es comprobar que tú eres una persona violenta. Porque hasta el momento y hasta la fecha, Carlos, no ha podido
¿probar?
Presentar una sola prueba, evidencia legal, sustentable.
Habían unos audios, Pato.
Ah, bueno.
Vi unos audios donde está tu voz. sí. Y te escuchas violento. ¿Eso es prueba o no es prueba?
No, eso no es prueba y esa es una de las mentiras más grandes que ella cometió.
Te digo para que lo aclares.
Se presentó, imagínate, en este programa de televisión, sí, el de mayor penetración de habla hispana de Latinoamérica y de la historia, diciendo que se estaba tomando un riesgo a presentar este video porque formaba parte de una carpeta de investigación. Ese video en donde yo estoy poniendo reglas a las niñas, estoy muy alterado porque ella sale del cuarto con COVID a regañarme porque yo estaba amenazando que les voy a poner unos cinturonazos y no se por también.
Eso sí, porque, eres tú.
Sí, sí, soy yo. Y les estoy poniendo reglas a las niñas, les estoy poniendo límites. Y que a mí, de chavito me hayan dado con el cinturón.
Es un tema de generación.
Esa es otra cosa. No es algo que yo vaya a repetir ni que jamás en mi cabeza vaya a ocurrir.
¿Fue nada más pura amenaza?
Fueron gritos. Sí. Yo me altero mucho cuando ella sale con COVID porque dije, nos va a contagiar.
A los tres.
Y me pongo histérico, pero ella se pone más histérica. Entonces, ese video, ese audio y video donde ella graba y deja el celular prendido y no se ve nada, nada más se escucha, no forma parte de ninguna carpeta de investigación. Imagínate cómo te atreves a mentirle así a las audiencias. Pero bueno, son situaciones que ocurrieron durante la pandemia.
¿Qué sentiste cuando viste eso, güey?
Ah, no, sentí horrible porque me está grabando a espaldas mías. Pero
la, la intimidad.
Pero yo estoy tranquilo porque si te pones a analizar el audio, quien dice malas palabras y groserías es ella. Quien incluso le dice a las niñas, no se preocupen porque su papá no les va a hacer nada, es ella. Que esté yo gritando alterado y sobre todo le grito 16 veces, métete al cuarto. Sin ninguna alteración en cuestión de mal uso del lenguaje, o sea, groserías, vulgaridades, quien las utiliza es ella. Yo estoy alteradísimo. ¿Por qué? Primero porque se están empujando ellas cuando se están bañando, porque se pueden lastimar. Ya se habían lastimado. Entonces yo les digo, ya dejen de empujarse, porque si no les voy a poner una buena, es la clásica que utilizas, más eso no quiere decir que lo ejecutes. Y hasta el momento,
nunca
repito,
les pusiste un dedo encima
a la
niña.
En mi vida jamás. Soy la persona, tú me conoces, me da curiosidad. Qué ironías de la vida que me acusen de algo que es, podría ser lo último que podría hacer yo en mi vida.
O sea, no
cero violencia.
Ni por la
pero ni por la cabeza me pasa. Entonces, hasta la fecha, ella se sigue sosteniendo de su palabra. No ha podido presentar una sola prueba ante fiscalía para poder corroborar o comprobar lo que ella dice de mí.
O sea, resumiendo, para que entienda que es una de verdad es una tragedia.
Es una tragedia.
Es una tragedia ver cómo, y aquí voy a ir más allá, cómo dos personas, güey, que se amaron, se respetaron, güey, se tuvieron confianza, acaben en un tema de legal, Pato,
sí,
odiándose, güey, de verdad, mintiendo o no.
No, es que eso se va a probar.
¿Cuánto llevas en este proceso legal?
3 años, hoy, hasta este podcast, 9 meses sin ver a mis hijas. Privado, obstaculizado por completo por una persona obsesionada.
¿Qué siente un hombre al no ver a sus hijas durante
tantos
años?
Pues imagínate, es con lo que he tenido que aprender a vivir, Carlos, que es horrible saber que cuando me hago los estudios salgo súper bien calificado. En cuestión.
¿Qué estudios te hiciste?
Estudios psicológicos que te hace, en este caso me los hizo el DIF obligatoriamente. Estudios que ella no se ha hecho. Estudios que a ellas, a las dos niñas, no les han hecho. Por más que ella diga que se los hicieron, una cosa es que les hagan unas pruebas psicológicas en la fiscalía derivado de las acusaciones que yo he recibido, que por cierto están mal hechas y que lo vamos a comprobar, y sobre todo porque lo hicieron personas que no tienen el cargo.
Ella,
es parte de la corrupción que existe.
Ella sale a decir que las niñas dicen, que es donde a mí sí me rompe el corazón. Yo no estoy tomando partido.
Es lo que
ella dice, que las niñas no te quieren ver.
Es
que
correcto, Carlos.
Fueron violentadas.
Es correcto,
que fueron,
Carlos,
abusadas.
Pero cuál, pero aquí te lo
eso
voy a
es también delicado, Pato.
Pero fíjate, Carlos, pero ¿quién lo está diciendo? ¿Qué dijiste tú ahorita? Ella dice.
Ella, no,
ella.
No, o sea, no
la, ella.
El tema legal no lo está.
¿Qué acabas de decir? Ella dice. ¿Qué referencia tienes
las
tú?
Las autoridades no hicieron la
¿qué referencia tienes tú? Lo que ella dice. Sí. Ella puede venir aquí a decir que es la Virgen de Guadalupe reencarnada. ¿Y ya por eso le vas a creer?
No.
Ah. ¿Y yo qué es lo que he dicho?
Yo no le creo, Pato. Bueno, yo estoy diciendo lo que...
Independientemente de lo que tú puedas creer o no, volvemos a lo mismo. ¿Qué puedes esperar de una persona que se... Ya con este ejemplo te lo voy a dejar clarito otra vez. ¿Qué puedes tú esperar de una persona que se presente en el programa hoy, matutino, a decir, les voy a presentar un video que me estoy tomando el riesgo de que no lo tomen en cuenta legalmente porque forma parte de un archivo de investigación. Y ese video no forma parte de ningún...
No, de nada, no es prueba de nada.
Le está mintiendo a la audiencia. ¿Qué puedes esperar de una persona que presenta fotografías con moretones en los brazos diciendo que yo la golpeaba? Entonces que me denuncie porque yo la golpeaba. Yo no estoy denunciado por golpear a nadie. Estoy denunciado por ella por una supuesta agresión emocional instantánea. De eso estoy acusado. Yo no estoy acusado ni de golpear a nadie. Y luego después, pasa el tiempo de que no ve las niñas, le hace caso omiso a las autoridades porque le obligan a que las niñas tengan convivencias con papá y no las presentó en 2 años y medio, Carlos. 2 años y medio que batallé yo con las autoridades para que le hagan caso a las niñas, que las niñas tienen que ver a su papá. Y una vez que hago una manifestación de manera masiva representando a la asociación No Más Hijos Rehenes, a la cual represento y me invita a ser su embajador nacional.
Eres embajador de un grupo de hombres que son...
Y mujeres también.
Y mujeres
minutariamente.
Pero también hay mujeres.
Sí, muy poquitas.
Que son víctimas de
ser padres y madres obstruidos.
¿Así es el término, padre obstruido?
Sí, obstaculizados de ver a nuestros hijos. Y una vez que ocurre esto, el juez ya se pone las pilas y el juez inmediatamente se activa, se da cuenta del daño que le están haciendo a dos niñas y la cita a la señora con las niñas y no se presenta la primera vez. La cita por segunda vez y no se vuelve a presentar. Pero estamos hablando 2 años y medio después de que en 84 veces no las llevó a las convivencias y no las llevó a que les hicieran estudios psicológicos. No les han hecho estudios psicológicos. Una mujer que ha desacatado a la ley, que se ha burlado de las autoridades.
¿Las dos niñas no han tenido una entrevista con alguna autoridad?
No es entrevista. No confundamos los términos. Una entrevista es una entrevista que puede durar 2-3 horas. No.
¿Cómo es el proceso? Un estudio.
Un estudio riguroso psicológico.
No han tenido
ni
uno.
Lo único que les han hecho son entrevistas y supuestos estudios psicológicos en la fiscalía, pero derivado de las denuncias que ella, la señora, no las niñas, ella, porque también ha dicho, las niñas lo denunciaron. No, las niñas no me denunciaron. Fue ella quien me denunció 3 años después de 2 niñas sometidas a una manipulación terrible, una alienación parental brutal, en donde les ha robado su identidad, donde, no lo digo yo, están los estudios en el archivo de investigación, en donde ya las niñas, derivado de entrevistas que les... Entrevistas, no estudios que les hicieron, están totalmente manipuladas.
Yo pienso, mi querido Pato.
Entonces, imagínate.
Entiendo tu punto, güey.
¿En manos de quién estamos?
Entiendo tu punto.
Sí.
Ella de tener su versión.
Claro.
Claramente, los dos.
La versión que solo se sostiene de su palabra.
¿Y las autoridades solo se están quedando con su versión?
No, y las autoridades no responden porque hay una alarmante corrupción. Y nosotros lo estamos demostrando. Te pongo un ejemplo. Claro. Con esto vas a entender. La señora, sí, usted, psicóloga, que ya sabe quién es, que no puedo decir su nombre,
no lo digas.
Que si es psicóloga, no le voy a quitar el cargo, Carlos. Es psicóloga. Que entrevistó a mis hijas y videograbaron la entrevista con las niñas de espaldas. Imagínate.
Wow.
Ya desde ahí está mal.
Pato,
se saltaron el protocolo.
¿Por qué la someten a eso?
La señora, la mamá de las niñas, estaba en la entrevista y una psicóloga de la fiscalía. Esta señora psicóloga que las entrevistó y que hizo esa entrevista, resulta que no tiene el cargo para hacer ese tipo de entrevistas. Yo como ciudadano tuve que tomar cartas en el asunto y ponerle a esa psicóloga una denuncia por usurpación de funciones.
Es grave.
Gravísimo lo que está haciendo. Están violentando a mis hijas. Bueno, 7 meses después de que puse la denuncia, ¿qué crees que respondió la fiscalía? La misma fiscalía que había presentado eso como una evidencia de que yo las violenté. ¿Sabes qué respondió la fiscalía? Nosotros, fiscalía, no podemos iniciar una investigación en contra de esta psicóloga porque esta psicóloga no forma parte del equipo de peritos especialistas dentro de la fiscalía para realizar tales entrevistas. Imagínate en manos de quién estamos. Entonces, la misma fiscalía está podrida de corrupción. No todos, pero sí algunos elementos que se prestaron.
O sea, tú dices que eso, tu caso lo están llevando con las patas, con las nalgas. O sea, no, está saliendo perjudicado en todos los sentidos.
Pero quienes están saliendo perjudicadas son las niñas.
Pero eso es claro, Pato.
Claro.
Llevan 3 años expuestas a una violencia psicológica.
Terrible.
Y cuando tú, y perdón que vas a sonar regaño, cabrón, pero cuando aquella mujer y tú, güey, han pensado en eso.
Es que en
¿por qué no se sientan a arreglar?
Es que en el momento que ella me denuncia, a mí la autoridad me pone esa restricción. No puedes comunicarte ni tener contacto con la supuesta víctima. Y ahí hubo una separación. Algo, y luego ella se apropia de las niñas y a mí me obliga a ponerle una demanda, no denuncia, demanda familiar, donde yo le pido a mis autoridades, oye, las niñas tienen derecho de ver a su papá. Y la autoridad dice, sí, tiene usted razón, pero no que tenga yo la razón o que sea el que...
Entiendo,
el que,
Pato, pero
el las punto es... Niñas son las que tienen prioridad, Carlos, y eso es algo que pocos conocen
las
en
México.
Las
niñas no se pueden quedar sin comer, en este sin país, su techo, güey, sin su... Sí, ok,
sí.
No, ¿ha habido un tema de conciencia de ella o de ti? Decir, güey, ok, el tema legal está trabado, güey.
Sí.
Está trabado, cabrón.
Entre la corrupción.
Yo también entiendo el punto. Sí. Ella está sacando sus argumentos, güey, sacando todo este pedo. ¿Han pensado que ya ni siquiera ustedes como pareja, ya valió madre? Uh-huh. Decir, güey, ya.
No, mire, ya cabrón,
entraste,
ya.
Pato, entraste en depresión, te quedaste sin chamba.
El daño ya está hecho.
Entiendo el daño.
Sí.
Pero no hay una voluntad, güey, de decir, órale, va, ya nos hicimos pedazos como pareja, uh-huh, ya nos... Ajá. Todo, güey. De verdad, algo, Pato. No puedes no ver a tus hijas.
Pues es que llevamos casi 4 años sin verlas, pero nada más yo.
No pueden estar ellas.
Mi mamá,
ellas
o sea, la abuelita, claro. Las tías, los...
Y también veo la parte de tu expareja decir, güey, no quieren paz, de verdad.
La separaron, le cercenaron a la familia Cabezudo.
¿Qué puedes hacer tú para arreglar este pedo?
Legalmente, esperar a que las autoridades de este país dejen de ser corruptas, ¿sí? Apliquen las verdaderas leyes que están ahí constituidas y que en favor de las niñas, Carlos, no de mí, de las niñas, porque aquí en este país...
O sea, ¿cuál sería el resultado favorable?
Favorable para las niñas es...
¿Pero cuál?
Que, por supuesto, que desestimen las acusaciones que yo tengo en mi contra.
Que se anule.
Las cobardes acusaciones en mi contra, que repito, hasta la fecha, platicando aquí contigo, la señora...
Me gusta porque lo estás diciendo de frente.
Sí, te lo estoy diciendo de frente. Hasta el momento, Carlos, a mí me encantaría que ella presentara una... prueba legal, que no esté contaminada, que no sea una prueba fabricada.
O sea,
todo se sostiene de su palabra.
Fuiste, eres un
está
tipo
cañón,
difamado.
Totalmente. He sido denostado públicamente. Ella cada que tomo un micrófono dice que yo la golpeaba, las violentaba, que les pegaba.
¿Lo niegas
entonces
todo?
Que me denuncie de eso y que presente las pruebas. ¿De qué me denunció, Carlos? De una supuesta violencia emocional, que es la noche en la que le enfrento y le digo, mira, aquí tengo una prueba de lo que estás haciendo. Y se lo dije, de lo que más me duele es que lo hagas enfrente de las niñas que están entrando y saliendo del lugar donde tú estás teniendo esta conversación, ¿sí? En donde de manera evidente e incontrovertible sostiene una relación inapropiada para alguien que está casado. Y lo que más me partió el corazón es que lo haga enfrente de las niñas. Y ahí ella, que ya tenía meses hablando con abogados, utilizan esta ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y me pone una denuncia sabiendo que la autoridad lo que va a hacer es, mientras investigo, hay que proteger a la mujer. Y ese mientras investigo, ¿sabes cuánto ha durado? 3 años, 9 meses.
Repito lo mismo, no hay manera
terrible
de que tú des un paso a decir, güey, bajémosle de todos los
es
dos.
Que yo ya no puedo echarme para atrás, Carlos. Legalmente, como me lo dicen mis abogados, tenemos que actuar conforme a la ley. Con la ley bajo el brazo.
Ya no hay manera de hacerlo
más
de
que demostrar.
¿Civilizada?
Demostrar con hechos, con evidencias, como la que te acabo de mencionar, que hay una psicóloga que se atreve a entrevistar a mis hijas que no tiene ni el cargo. ¿Sabes cómo las sometieron a las niñas?
Pato.
Y luego presentan un estudio psicológico pericial de la fiscalía con otra psicóloga que tampoco tiene todos los cargos. Me gastó un dineral, Carlos, en contratar a una psicóloga especialista que ha estado en casos de corrupción, de pruebas fabricadas. Un dineral, Carlos, para conseguir los metaperitajes, que es un estudio de los estudios que presentó la fiscalía, donde estamos demostrando que la fiscalía, algunos de sus personajes y servidores públicos son corruptos y lo vamos a demostrar. ¿Cómo? Con la ley bajo el brazo. Ya no hay para atrás, Carlos. Para que me entiendas, ya no hay para atrás.
No hay manera que tú y ella hablen.
La
decir,
única
vamos
vez
a
que
bar-
pudo haber ocurrido va- fue a los 7 meses de que empezó todo. Estoy hablándote del 2022. Hubo una propuesta por parte de los abogados de ella hacia mi abogado. La propuesta era muy simple. Que si yo entregaba las escrituras de mi departamento y mi camioneta, la Mitsubishi que tú conoces, ¿sí?, ella me quitaba la denuncia. Tuvimos una reunión familiar y mi mamá fue clarita. Yo nada más necesitaba oír el aval un poco de mi mamá. No podemos permitirnos, ninguno de los que somos la familia Cabezudreta, acceder a algo tan sucio como eso. Porque me lo dijo mi mamá. A ver, Patricio, mi hijito, ella me habla de usted porque es de Chihuahua, así me habla.
Sí, sí, sí.
¿Usted se imagina aceptando ese trato? Sabiendo que usted no hizo lo que ella dice que hizo. ¿Cómo va a vivir el resto de sus días entregando su propiedad, el departamento y la camioneta, solo para que le quiten una denuncia? Ahora no. Ahora que ella demuestre lo que ella dijo que usted hizo, que la violenté emocionalmente.
Vámonos. O sea, tu mamá te empujó, claro, a creértela.
Yo estaba consciente de que no podía aceptar. Versión. ¿Cómo voy a aceptar, Carlos? Ah, que me quite la denuncia de supuesta violencia emocional. Le entrego mi propiedad, el departamento, que con ese te compras una casa con alberca en Tampico, para que más o menos entendamos que un departamentito en México son de, sí, 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 de el, esa el clase. Del, pues sí, están caritos,
el
¿no?
El dinero aquí es.
Sí, y con ese departamento te compras una casa con alberca en mi natal Tampico y te sobra.
Sí.
Y mi camioneta, ah, se las entrego ya para que me quite la denuncia. No, como dijimos, no, ahora demuestra.
Hubo una reunión familiar y donde.
Claro, nosotros qué íbamos a imaginar que mientras se investiga pueden pasar 3, 4, 5 años.
Ay,
cuando
Pato,
tú esperas que la autoridad resuelva todo en menos de un año. Pero en 6 meses, no, hombre.
Lo tengo que decir, amigo. No. Estás metido en un hoyazo. No,
sí, porque tú pones hoy, Carlos, una apelación en contra de lo que dicen de ti. ¿Sabes cuánto se tarda la autoridad en responderte? ¿Un promedio?
Por eso yo decía, güey,
entre 8 y 13 meses.
En mi pendejalandia, sí, de, güey, platiquen. O porque si te acudes a la autoridad, güey, tú vas a decir que la autoridad no está respondiendo y ella va a decir que la autoridad tampoco como ella quisiera. Mira, le cuentas cuando recurres a la autoridad, es un pedo porque la autoridad está mal. Por eso yo acudo mucho al, güey, vamos a platicar.
Sí.
Aquí lo más importante. Las niñas son lo más importante. Eso. Pero también tú acá, cabrón.
Claro.
Y ella.
Y yo estaba dispuesto a hacerlo.
¿Cómo fregado si quiero hacerte esta pregunta directa?
Sí. Yo estaba dispuesto a hacerlo.
Muchísimos hombres están pasando por lo que tú estás pasando.
Es terrible la cantidad de hombres que están.
¿Cómo le haces? Acusaciones falsas.
Corrupción.
¿Cómo le hace un hombre de la mediana edad de 50 y tantos años? Ahorita,
no, yo ya voy más para allá que
está
tú.
Está bien,
ya estoy a uno de los 60, Carlos.
Y qué bueno, güey. Te ves muy increíble. Dame la mano.
Muchas gracias, Carlos. Gracias. Trato de mantenerme bien.
Falta.
Física y mentalmente.
¿Cómo le das un mensaje a estos hombres? Ajá. Porque en esta ocasión voy a hablar de los hombres porque eres hombre, güey.
Sí.
Que están metidos en este hoyo en el alma. Que te quedas sin nada, sin chamba.
Sí.
Supongo que tuviste temas económicos fuertísimos sin
horrible,
ver a tus hijas.
Horrible.
¿Cómo le hace un hombre, cabrón, para seguir? ¿Cómo te sostuviste?
Primero, va a sonarte bien trillado lo que te voy a decir, Carlos Trillo.
Y yo, ahí está.
No caer en tentaciones. Es muy fácil caer en el alcohol, en las drogas, en la absoluta depresión, ya, digamos. Categoría 5, por llamarle de alguna manera. Saber y entender que tienes dos hijas que te necesitan y que tú las necesitas a ellas y que tienes una responsabilidad porque es tu sangre. Mantenerte bien físicamente y mentalmente. ¿Cómo? Primero, arropándote de tu familia. La primera que se apareció ahí fue mi familia. El amor incondicional de la familia. Y luego de tus amigos más cercanos que te dan ánimos, te dan aliento, que te empujan a no caer en las tentaciones.
¿Cómo eran tus mañanas, Pato?
Pues
¿y tus noches?
Algunas veces no te dan ganas de levantarte de la cama y otras veces que te salía algo por ahí de oportunidad.
Una motivación.
Para motivarte, ¿no? Después de no caer en tentaciones, 3, crearte nuevos objetivos, nuevos planes, aún sabiendo que tu nombre está en tela de juicio, está en duda, porque cuando te acusan de algo tan horrible. Porque ¿qué es lo que pasó? La primera acusación, pues todavía, bueno, será cierto, ¿no? Que Patricio la violenté, porque también es horrible oír a algunos periodistas, Patricio le pegaba. No, no, a mí no me acusaron de pegarle a nadie. Repito, a mí me acusaron de la posibilidad de un hecho de violencia emocional instantáneo. Y 2 años después, cuando estábamos a punto de que el juez me entregara a mis hijas por tantos desacatos, me acusan de lo que no quiero ni mencionarte, Carlos. La peor acusación que cualquier hombre, cualquier papá puede recibir.
Abuso.
Abuso sexual agravado en contra de tus hijas.
No, no,
y esta fue la artimaña que ella y sus abogados utilizaron para evitar que a ella le quitaran a las niñas.
Se puso la piel chinita, güey.
Entonces, cuando te acusan de algo tan serio, contenido en el artículo 19 de la Constitución mexicana, cuando es una acusación de un delito grave, tienes que pasar el proceso privado de tu libertad. O sea, te van a meter a la cárcel. Y es por eso que surgió una orden de aprehensión, pero la cual, por cierto, déjame aclarártelo, nunca se ejecutó, porque las pruebas que presentaron no tenían el sustento y lo estamos demostrando. Nunca se ejecutó.
¿Estás amparado?
Yo me amparé para evitar ir a la audiencia y que me pudieran aprehender en ese momento. El amparo ya finiquitó, dura 3 meses.
O sea, ¿hay riesgo? Y te lo voy a preguntar
no,
directamente.
No hay riesgo. ¿Hay riesgo que te meten el bote? Y te lo voy a decir porque cuando a mí mi abogado me consiguió el amparo para poder acudir a la audiencia y escuchar de qué me acusaban, iba protegido. En ese momento no me podían aprehender. Y en cuanto el juez determinó, vamos a investigar lo que está ocurriendo, porque la ley en México también lo dice, y eso te lo digo para que te lo aprendas y que todos lo sepamos. La ley en México dice que cuando hay un mínimo, lo voy a repetir, así me lo dijo el juez, un mínimo de posibilidades de que haya ocurrido un delito, la ley y los jueces están obligados a que se te investigue. Y este proceso de investigación se llama vinculación a proceso. Suena muy fuerte, ¿no?
Está fuertísimo.
Patricio Cabezud, vinculado a proceso. Sí, suena como si fueras culpable, pero no es así, okay. Carlos. Vinculación a proceso significa tenemos que investigar. Y de 10 acusaciones de esta, ya no la voy a repetir, de esta horrible.
Es horrible. O sea, lo que me dijiste es
de las 10 que me acusó ella a mí, no mis hijas. A mis hijas las llevó a que les hicieran esas entrevistas por servidores públicos corruptos que usurparon funciones y que violentaron a mis hijas y que lo presentaron como pruebas. De estas 10 acusaciones, el juez determinó, vamos a quitar de las 10, 8. Solo vamos a investigar 2. El video que ella presentó, que se acordó, dice ella, que estaba en el, ¿cómo se llama? ¿En la nube?
Sí.
Un video que de verdad, Carlos, tú lo ves y de verdad te va a dar risa por 2 cosas. Te da risa porque a la fiscalía se le debería de caer la cara de vergüenza de aceptar presentar este video parchado. Dura 11 segundos una parte y dura 8 segundos la otra parte del mismo suceso. Está manipulado. Es un video donde estoy a punto de meterme a bañar y me bajo los pants. Y se me ve ahí aquello, ¿no? Por eso te ríes. Porque
¿está el video?
Sí, el video es el que ella presentó. Ese sí forma parte de una carpeta de investigación.
Wow.
Y se me alcanza a ver mi miembro viril, pero de risa. Hasta yo lo digo de risa. ¿Por qué digo que a la fiscalía se le debería caer la cara de vergüenza de aceptar eso como prueba? ¿Dónde está el delito de abuso sexual agravado? Cuando estoy yo hablando con ella, las niñas viendo la tele, y me voy a meter a bañar y le digo a ella, te tienes que meter a bañar porque es pandemia y aunque estemos en pandemia hay que bañarse. Es una conversación con ella donde ni siquiera las niñas están involucradas y pues se me alcanza a ver aquello. Sí. Yo hago un poco la broma. Si estuviera todavía como aquel futbolista, no lo voy a mencionar, de aquel tamaño impresionante, todavía dirías, bueno,
güey, pero qué fuerte.
Aquí la pregunta es, ¿dónde está el delito? Y eso la fiscalía lo acepta como prueba. Bueno, esa es una. Y la otra, de las 9 noches que ella dice que yo abusé de las niñas, se va a investigar una. Fíjate lo que dijo el juez. Se tiene que investigar una porque dice, a mí me están presentando una entrevista. Yo no sé si la psicóloga es psicóloga o no psicóloga o forma parte, pero a mí me dice que las niñas dijeron cosas que usted las lastimó. Hay que investigar.
No, Pato,
a eso
¿cómo?
Se llama vinculación a proceso. Suena muy feo, ¿no?
¿Cómo chingados escaló abuso sexual?
¿Por qué escaló ahí? Porque un mes antes, un juez familiar le dijo, si usted no me las vuelve a presentar, porque ya era la tercera, lo que voy a hacer es ir a catear su casa, buscar a las niñas, quitárselas y entregárselas al papá.
Beso a la
porque usted, señora, le dijo el juez, tiene 84 veces que nos ha desobedecido a mi juez, a un magistrado, a las leyes de este país. Usted nunca presentó a las niñas a las convivencias. E importante.
¿Cuántos años? Dime.
Nunca presentó a las niñas para que les hagan verdaderos estudios psicológicos, Carlos. No entrevistas, estudios por verdaderos profesionales, no gente que está usurpando funciones. Entonces ella ya sabiendo que le van a quitar a las niñas que hizo con sus abogados, me pone esta nueva denuncia. Y ahí sí, se paraliza
esto
todo,
¿no? Es un infierno, Pato.
No, es un pero infierno. Pobres niñas.
Sí.
Están destruidas.
Todo lo que me dices,
destruidas.
¿Cuántos años tienen las niñas?
En noviembre la mayor cumple 11 y en noviembre, 2 semanas después, la menor cumple 10.
¿Tú crees que esto es justo para
cuatro ellas? Años sin ver a su papá, 4 años sin ver a su abuelita, a sus tías, a sus primos, a todo lo que tiene que ver con el clan Cabezud.
Están atravesando
Reta.
Un tormento.
No, terrible. ¿Y sabes qué es lo peor de todo?
Están en preadolescencia, Pato.
¿Sabes qué es lo peor de todo? Que cada que le ponen un micrófono a a su mamá, a mi contraparte, a la señora que me denunció, se atreve a decir que las niñas están felices con ella. Las niñas están bien. Las niñas ya ni se acuerdan del papá. Las niñas están a todo dar. ¿Cómo te atreves? ¿Con qué soberbia y narcisismo te atreves a decirle a los medios de comunicación las niñas están felices? Niñas están bien.
Ojalá estén bien.
Por supuesto, wey, que no están bien, Carlos.
Tienen que estar bien, Pato. Tienen que arreglar este
pero
tema.
Pero por supuesto que no están bien. Son dos niñas manipuladas, violentadas, sobajadas, les robaron su identidad, les envenenaron su cerebro. Y aquí es donde te da mucha frustración. Que
a mí me está dando un chingo.
Que la autoridad, Carlos, no aplica el famoso lema, está escrito con letras de oro: el interés superior de los menores. En este país, los niños, Carlos, y las niñas están por encima de ti como papá y de cualquier mamá como mamá. Primero son los niños.
Claro.
¿Dónde está entonces ese lema? Claro. ¿Por qué no vemos que se aplique en favor de las niñas?
Por eso cuando dijiste lo de tu departamento, qué bueno que estén ahí, claro, qué bueno que tengan un techo, claro, qué bueno. O sea, de verdad las niñas tienen que estar bien, cabrón. ¿Mm? Y tú como papá y ella, tu expareja, tiene que estar consciente de eso, güey. O sea,
pero lamentablemente no hubo esa conciencia.
Yo ver parejas, güey, que se hacen de todo para estar mal.
Y agrégale la obsesión de esta persona, de esta mujer que tú conociste muy bien porque laborábamos juntos, de que cada que le ponen un micrófono, lo único que hace es violentarme a mí y violentar a las niñas. Me menciona que las golpeaba, que yo era violento, que le gritaba en el trabajo, que en MBS, en el programa Tu Casa TV, yo le gritaba, que la trataba mal, que no la dejaba usar leggings ni ropa ajustada. Yo era el primero que le decía que se pusiera. Tú me conoces, que a mí me encanta la parte visual. Yo le decía, ponte ese vestido, se te ve brutal, tienes un cuerpazo, porque así, o sea, soy
te,
yo.
Te acusó de machismo.
No, no, no. Me, todavía hace poquito fue a un podcast con un periodista y se la pasó despotricando de mi persona, violentándome de una manera tan brutal, tan asquerosa, tan indecible, Carlos.
Te digo la neta, amigo,
es terrible.
Y viéndolo que, de fuera, me lastima mucho lo que
porque ella está obsesionada en acabarme públicamente. Le preocupa más la opinión pública que el bienestar de sus propias hijas.
Oye, Pato,
imagínate, ¿en manos de quién estamos, Carlos?
Le pregunté a la comunidad de hombres y mujeres de mi manada, de si es una pregunta para ti. Va. No escogí.
Ah, de lo que...
De tu tema.
Tu público.
Porque les interesa mucho, güey.
Preguntas que el público me quiere hacer a mí. Ya te entendí.
Dice mi querida Wendy.
Hola, Wendy. Buenas tardes.
Supongo que las implicadas ya son mayores por la edad del señor, que no son mayores de edad. Entonces la declaración de ellas es básica. Como ahora todo es violencia.
Es correcto, pero mira, la declaración de ellas es fundamental y tiene validez, como lo dijo este...
Aunque sean menores de
edad. Fíjate, el periodista ese que la entrevistó a mi ex hace una semana, al final del programa dice, es que hay que tomar en cuenta las declaraciones de las niñas. Pues sí, pero depende de qué. ¿Qué declaraciones? Después de 3 años de una evidente manipulación, tienes que cotejar qué tipo de declaraciones o de mensaje ella o de respuestas dan, siendo dos niñas que está evidenciado en los archivos de la demanda que yo le puse a ella.
O sea, ¿te da terror que las niñas declaren algo?
No me da terror. No lo digo yo, Carlos. Están las constancias de las entrevistas que ya les hicieron de la parte familiar, no penal, donde las niñas ya tienen una evidente manipulación y están afectadas por parte de la mamá. Entonces no puedes tomar en cuenta respuestas de dos niñas manipuladas, que cuando las presentó para la segunda denuncia, las presenta 2 años, 8 meses después de no ver al papá, que son dos niñas que evidentemente están ya totalmente dañadas de la cabeza. Entonces tienes que tomar en cuenta qué tipo de respuestas te dan dos menores de edad.
Pero niñas, sigue siendo importante su declaración.
Hasta cierto punto, repito.
Es que ya entraron en un loop muy cabrón.
Como están manipuladas, no puedes tomar las respuestas de dos niñas y además hechas por dos psicólogas que no tienen el cargo. Entonces, ¿qué hay que hacer con esas niñas que dice el juez familiar? Hay que hacerles verdaderos
estudios.
Verdaderos estudios profundos.
Entiendo.
Y no estudios de 4 horas, porque ella insiste en decir que fueron como 4 o 5 días. Ahí está el estudio de una psicóloga experta con todos los pergaminos y con todos los reconocimientos diciendo a estas niñas les hicieron los estudios de manera incorrecta e ilegal. Y es lo que estamos presentando para defendernos y para defender a mis hijas, Carlos.
Ok, Juan Carlos.
Sí.
Te pregunta, ¿hay pruebas reales, Pato, de violencia o solo es la palabra de ella contra
Insisto, ti? Ella hasta la fecha se sigue sosteniendo de su palabra. Todas las pruebas que ha presentado tienen una mancha. Están contaminadas, están fabricadas, están hechas por personas corruptas. No hay una sola prueba que ella pueda presentar en donde lo que ella dice se pueda constatar. Okay. Imagínate, se atreve a mostrar fotos donde dice que está golpeada. Entonces, denúnciame de que te pegué. Okay. Porque yo no estoy denunciado de pegarle a nadie, Carlos. Insisto, se puede manejar la información. Es muy fácil manejarla así.
Esta está buena, Pato. Lilith Boom dice, ¿no crees que en esta relación ambas partes son culpables y responsables por todo lo que
yo
pasó?
Tengo mi...
Yo soy un fiel creyente, güey, sí, de que también acepten...
Yo tengo mi parte de corresponsabilidad de que el matrimonio se me haya caído. Porque yo entré en zona de confort y pensé que todo estaba bien. Yo pensé que estaba a todo dar, incluso cuando me quedé sin trabajo. Yo tenía un colchón de lana, Carlos.
Sí.
¿Por, sabes por qué? Yo creo que sí te llegué a mencionar, porque estaba ahorrando para irme un supercrucero de fin de año con Raquel Vigorra y vivir mi hermana. Era una lanota la que... Y me iba a comprar 4 guitarras o de sea, más
tenía
de $1,000.
Destinado...
Pero ese dinero al año y cacho se me acabó. Y yo entré en zona de confort, pensé que toda la pandemia habíamos estado bien. Pensaba que mi matrimonio estaba perfecto, que era un cuento de Disney.
¿Nunca viste las red flags?
Las red flags las empecé a ver en cuanto este señor...
Pero tarde, güey.
En cuanto este señor nos ofreció esta chamba en esta plataforma digital. Y ahí fue cuando empecé a ver cosas extrañas.
Voy a hacer una pendejada, ¿puedo? Sí. ¿Por qué no dejaste ir, güey? Cuando alguien... voy a jugar este juego, juégalo conmigo.
Sí.
¿Por qué cuando alguien, cabrón? O sea, si mi pareja me doy cuenta que...
Sí.
Ahora sí que me está poniendo los cachos, los cuernos, o está interesado en alguien más, yo lo dejaré ir. ¿Por qué no dejaste ir, güey?
Es que ya habíamos tenido conversaciones antes de este suceso.
Fue un pedo de ego.
No. Carlos, en el mes de... Yo descubro esto el 20 de noviembre, Día de la Revolución. En octubre ya habíamos conversado de separarnos y divorciarnos. Ya habíamos hablado. Yo le dije, oye, ya la cosa aquí contigo no está caminando. Vamos a tener que ver la manera. Sí, ella me dice, yo ya he estado hablando con abogados. Yo no había hablado con ningún abogado. Dije, lo primero que tenemos que hacer es lo de las niñas. Y ahí está una conversación que nosotros sí presentamos, Carlos.
Sí.
Y esta sí forma parte de un archivo de investigación, que es una prueba para demostrar que ella ya tenía planes para conmigo. Es cuando le digo, entonces, ¿qué va a pasar? Y me dice, Patricio, inciso A, si tú no cumples todo lo que te vamos a pedir, va a haber problemas. Tienes que aceptar todos los requerimientos que yo te solicito para el divorcio. Y le digo, ¿y si no? Me dice, ¿plan B? ¿Y cuál es el plan B? Lo que digan mis abogados, dijo ella. ¿Y cuál es lo que digan tus abogados? Ya me dijeron que si no aceptas todo lo que yo te voy a pedir, te vamos a demandar, dice ella. ¿Yo demandar? Yo así bien ignorante de las leyes, ¿demandar de qué? Pues de violencia familiar o de lo que ellos me digan. O sea, ya tenían el plan perfectamente estructurado, maquinado.
¿Me estás diciendo o insinuando que ya estaba todo planeado?
Todo planeado. Y ese audio, que por cierto se filtró, y no por mis amigos periodistas Hansel Zárate ni Norberto Campos, ellos no filtraron ningún audio. Yo no sé de dónde surgió ese audio que llegó a los medios de comunicación, ya está a oídas y vistas de cualquiera que lo quiera poner en YouTube. Y ella me amenaza. Eso se llama extorsión, Carlos. Si tú no aceptas lo que yo te pido, vamos a aplicar el plan B, que es denunciarte, creo que la palabra dijo demandarte de lo que sea o de violencia familiar.
¿Estás viviendo el plan B?
Pues, ¿qué fue lo que hicieron? Pues, ejecutaron el plan B.
Lo dejaron ir muy lejos. Pato, es mi opinión.
Y se abrazaron, Carlos, de esta ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.
Life Hair te pregunta.
Hola, saludos.
¿Las hijas tienen la capacidad para expresar de quién proviene la violencia? Sería lo más justo.
Cuando les hagan un verdadero estudio psicológico con personajes o personas profesionales que tengan todos los documentos, todo el carnet para hacerlo, ahí va a salir no solamente cómo están afectadas, sino lo que ya se viene avisando y que está contenido, repito, en los archivos de investigación, de que las niñas han sido sometidas a una violencia emocional terrible, pero por parte de quien hoy todavía ostenta la guarda y custodia provisional. Es un daño terrible que tienen las niñas. Oh, pero no les han hecho esos estudios, Carlos. Bella, no se los ha hecho nadie.
Bella Monicat te pregunta, hasta la mouse, o sea, la madre, de cuestiones legales. Y al final los hijos son los que sufren más.
Lamentablemente, esta ha sido la triste historia de dos pequeñas niñas que las han utilizado como
Porque ustedes se están encargando ustedes de hacerse de pedazos mutuamente, güey.
Yo lo único que hice es aplicar y abrazarme a las leyes de mi país en cuanto ella me denunció.
Entiendo que lo quieres hacer bien, pero como la patada debe de colateral ser. Es...
Pero ¿qué iba a saber yo? Que hay altísima y alarmante corrupción, que hay intereses creados, que hay favoritismos, que las apelaciones se tardan 8 o 10 meses en que te la respondan. Y si la pierdes, ¿qué presentas? El amparo. El amparo, espérate otro año, 13, 14 meses. ¿Lo pierdes? ¿Qué puedes presentar? La revisión del amparo. Otro año, ¿por qué llevamos 3 años, 8 meses? Porque ella ha presentado todo tipo de apelaciones, amparo, revisiones de amparo, para evitar que a las niñas las vea su papá.
Mira qué curioso.
Sí.
Amparo C. Se pregunta.
¿Amparo me pregunta algo?
Amparo te pregunta, ya que estás hablando de amparos.
Sí.
¿Qué cosa crees tú que hiciste para que se te dominara o se dominara como violencia?
Si se puede considerar violencia, dependiendo de cómo lo vea cada persona, porque hay que respetar las formas en que tú educas a tus hijos. Si tener la voz muy fuerte, porque tengo la voz, si hubieras oído a mi papá, la tenía 3 veces más. Todos en la familia Cabezuta hablamos muchísimo y tenemos un tono de voz muy estilo norteño, que hablamos muy fuerte y hasta golpeado. Podría decir, el pato habla medio fuerte, pero es mi forma de hablar y eso no quiere decir que yo esté generando violencia o que sea agresivo.
Tú lo ratificas aquí enfrente de mí. Jamás, Carlos, fuiste violento con tu familia.
Poner reglas no significa que seas violento. Puedes amenazar, te puedes extralimitar en algún momento, pero de violento no tengo absolutamente nada. Y no solamente lo digo yo, los 2 estudios psicológicos que yo sí me hice, que yo sí aprobé, que yo sí presenté a la primera que se me ordenó por parte de las autoridades, los 2 que me hice salí perfectamente aprobado, y sobre todo en la parte de la violencia, en ningún momento dice que soy un ser que pueda generar violencia. Lo más que dice, ¿sabes qué es, Carlos? Que me llama la atención. Si Patricio podría generar cierta influencia debido a su amplio conocimiento de muchos temas, que en una controversia pueda manipular a las personas a que su razonamiento sea el aprobado.
Mar, qué complicado, güey.
¿Sí me entiendes? Sí, claro. ¿Qué está diciendo? Que soy bastante persuasivo.
¿Manipulador?
En un tema de controversia para que todos piensen como yo. Eso es lo más cercano que dice, donde podría generar cierta influencia, no violencia.
Influencia. Ok. Alexis dice que espero que solo haya sido un arrebato, ¿no? Espero que no pasó a más. Sí pasó a más, güey. Sí, espero que lo logres resolver si ambos se aman, ya no se aman.
No.
Y pero amas a tus hijas, güey. ¿Y qué le podrías decir? Hay muchas preguntas, pero no alcanzan todas.
Parecidas.
Vamos a jugar este juego del amor.
Dale, cabrón. Dale, Carlos.
¿Qué le dirías a tus hijas, güey? Si escuchan esto alguna vez.
Cumpliendo.
Pato, pero ya no metas la ley, güey, por favor.
No, espérame,
ya
espérame.
No, porque si te encanta meter la ley, cabrón.
Si yo me dirijo y les menciono su nombre directamente a la cámara y mandarles un mensaje. Yo no puedo hacer eso, Carlos, porque estoy tratando de establecer una comunicación con ellas. Yo tengo una restricción que cumplir y dice no acercarte ni comunicarte con ellas. Comunicarte es a través de un micrófono y de una cámara.
No lo hagas a la cámara.
Yo, ¿qué puedo decir?
¿Qué extrañas de ellas? ¿Qué quieres hacer con ellas?
¿Qué puedo decirte, Carlos? Que yo soy un papá que sigue levantando la voz por 2 niñas que no lo pueden hacer. Por 2 niñas que han sido manipuladas, 2 niñas que han sido violentadas, 2 niñas que su propia mamá las ha sometido a una violencia innombrable, indecible. 2 niñas que las obligaron a llevarlas a decir cosas que ellas les pasó.
Eso me lo platicaste y entiendo. Pero
¿qué entiendo yo? Son 2 niñas que yo tengo la fe perfectamente puesta en Dios, de que Dios sabrá cuándo, en qué momento.
¿Se van a volver a reunir?
Y nosotros, mi familia y yo, dicho por mi mamá en el mes de diciembre del año pasado, cuando la vi en Monterrey, cuando fuimos a la Asamblea Nacional de No Más Hijos Rehenes, que me di tiempo de ir a verla toda la tarde, me lo dijo, mijito, vamos a entregarle esas niñas a Dios. Él sabrá cuándo. Yo sé que ellas me necesitan, Carlos. Tú me conociste con ellas. Yo tenía una vida increíble porque yo me levantaba en la mañana tempranito, las dejaba en la escuela y me iba a Tu Casa TV.
Sí.
Yo regresaba y pasaba por ellas a la escuela. Y toda la tarde, por decirlo de alguna manera, éramos los 3 juntos en todas las cosas que hacíamos. Era un papá completamente apegado
tocaban
a ellas.
Tocaban instrumentos.
Ya tocaban instrumentos, sabían patear el balón, sabían dar el balón para el básquet, sabían recibir de todos los deportes, porque tú sabes que yo era Sport Pili. Todos ya lo practicaban ya. La menor ya me decía, papá, ya quiero componer una canción contigo porque ya empezaba a tocar el ukulele. La mayor se tardaba un poquito más, pero también tenía una parte muy, oye, papá, quiero que escribamos un cuento juntos. O sea, cosas muy creativas, cosas muy de mí, muy artísticas, creatividad. Les hacía personajes. ¿Tú crees que no extrañan a Patricio Pepperoni? Que me ponía el mandil y el gorro del mesero. ¡Soy Patricio Pepperoni! ¡Hoy prepararemos pizza! ¡Niñas, vengan a ayudar! Ese tipo de cosas, todos los días ocurría algo diferente. Si aparecían personajes, les hacía voces, les leía cuentos. ¿Tú crees que no extrañan dos niñas esa unión con su papá de todo el día?
Te voy a ser brutalmente sincero, güey. Yo pues, no soy papá, no lo quiero ser, no estoy preparado, pero soy hijo y tengo amigos.
Claro.
Tú que
y amigos que tienen hijos y los ves.
Y que están pasando por esta situación. Y también tengo amigas que están pasando por esta situación.
Hay mujeres también que lo padecen.
Porque aquí no sé que son hombres contra mujeres. Es, güey, es una estabilidad emocional de una familia que está destrozada por malas decisiones de ambas partes.
La violencia, Carlos, no tiene género. Las acusaciones no tienen género.
Tengo muchas amigas que están siendo violentadas por sus maridos y hombres que están con falsas acusaciones encima.
Es terrible, terrible.
Y no veo unas ganas, cabrón, de pronto por el orgullo, por la soberbia, por la arrogancia, de vamos a acercarnos a platicar, güey, ¿para qué? Porque tú también eres importante, Pat. Las niñas es lo más importante, pero tu estabilidad emocional también es importante porque tú eres un ser humano, güey, que tiene que salir a partirse la madre todos los días para comer y para que algún día que regresen tus hijas a ti, güey, les des, cabrón. Entonces, a final de cuentas, güey, hay mucha gente que está pasando por todos estos desmadres que desafortunadamente la ley en México aplica de la mierda para los dos lados, güey.
Es una tertulia las autoridades.
Es un loop, güey. Ahí estás 3 años, güey. Llevas 3 años, güey.
8 meses, casi 4.
Me pongo al lado de tu expareja, perdón. Sí. Ella yo creo que tampoco quiere estar pasando estas situaciones. Qué padre sería, güey, que los dos hicieran cargo de sus pendejadas y que de pronto dijeran, güey, ya. Porque es gasto de energía vital, están drenados, güey, y es gasto de dinero, cabrón. Y las niñas las más perjudicadas.
Ahí está el daño en dos menores de edad inocentes que
también
no se lo
merecían. También es importante que salgas adelante, güey. Y ahí vas.
Me costó trabajo darme cuenta que tengo que ponerme bien físicamente, bien mentalmente, para seguir buscando mis espacios de trabajo. Pero te pongo un ejemplo, Carlos. ¿Tú crees que no siento horrible que me hable la esposa de mi compadre? Me diga, Patricio, durante 3 años tú has sido el conductor de los eventos de Navidad de la empresa donde ella trabaja, mi dueño. Mi jefe te ama, te adora, eres un gran... Siempre has sido un muy buen conductor, pero este año, lamentablemente, debido a las acusaciones que tienes, mi jefe me dijo... No vamos a contar con el Pato Cabezón.
Te has quedado sin chamba por la imagen.
Oye, todavía me dice, ¿no nos puedes conseguir a alguien? Y ahí me tienes hablando a Juan Julioa o a Toño Muñiz, algún compañero.
Qué feo, ¿no?
Sabiendo que me voy a dejar de ganar una cantidad. Tú sabes cuánto pagan por esos eventos. Pagan bien por un evento de 5 o 6 horas. Además, este año era el año pasado fue en Cancún. ¿Tú crees que no siento horrible, Carlos? O que me digan, Pato, estabas postulado a ser el conductor principal de un programa de revista, pero el productor al final dijo, Pato Cabezud no me va a dar problemas, es el primero en llegar, el último en irse, pone ejemplo, es buen conductor, sabe de música, deportes, sabe entrevistar, sabe leer prompter, es la persona perfecta, pero el productor asistente le dijo, pero tiene esta acusación.
Son las consecuencias.
¿Cómo vamos a poner a Patricio Cabezud en un programa familiar cuando tiene una acusación tan seria como la que tiene? Oye, es que yo no le creo a la señora, yo le creo al Pato, sí, pero ¿cómo lo ponemos en un programa de televisión como imagen familiar cuando tiene esta acusación? Me quedé sin la chamba.
Entiendo.
¿Sabes cómo se siente eso, Carlos? Pues se siente horrible. Y a pesar de eso, Carlos, yo no dejo de agradecer a las empresas privadas,
que siguen confiando
a las empresas de, bueno, no empresas, a las dependencias de gobierno, alcaldías, sindicatos, asociaciones, fundaciones que me siguen contratando para encabezar como conductor, maestro de ceremonias o host, como se le llama ahora, desfiles de moda, gente que sigue creyendo en mí y en mi trabajo. Gracias a esas personas y a la cantidad incontable de personas que no conozco, Carlos, que ponen sus comentarios en Facebook, en TikTok y en Instagram, en apoyo a mis hijas y a mi persona. Esas son, junto con el amor familiar, los amigos cercanos, gente como tú, que me dan su aliento para seguir adelante y no derrumbarme, Carlos, porque yo tengo una responsabilidad. Estar bien yo física y mentalmente, porque tengo dos hijas que me necesitan. Dos hijas que en algún momento Dios me las va a entregar, se va a saber la verdad y va a ser un parteaguas en este país. Mi caso es especial, Carlos, porque al ser mediático y al ser una persona que trabaja en los medios, se convirtió en eso, muy visible. y voy a seguir visibilizándolo porque yo tengo como papá todo el derecho de defender a dos pequeñas niñas que ya van a cumplir 11 y 10 años y que les robaron su identidad. Las obligaron a hacer cosas que ellas no tendrían por qué estar haciendo.
Entiendo, entiendo.
Entonces yo tengo todo el derecho de seguir visibilizándolo y aprovechándome de esta oportunidad para levantar la voz por ellas. Y sabes, al final de cuentas, ¿qué es lo que va a ocurrir, Carlos? Que esto que estoy haciendo aquí ahorita contigo, junto con todas las entrevistas que me han hecho, desde podcasts muy profesionales como este, entrevistas de calle, como le decimos, son las evidencias y los testimonios que ellas, mis hijas, van a tener de un papá que las siguió defendiendo día a día y que cuando tengan conciencia van a poder poner en la balanza. A ver, ¿qué fue lo que mi mamá y la familia de mi mamá me contaron de mi papá? Y cuando ellas vean estas evidencias van a decir, o les va a tener que saltar, decir, a ver, no me hace clic todas las barbaridades de lo que dicen que mi papá me hacía o hacía con lo que yo veo que mi papá dice, pero no solamente lo que yo digo, sino todas las manifestaciones de amor en favor de dos niñas y de la persona que educaron, en la que me convertí y que a la que he actuado siempre con congruencia, con honestidad, con honradez, siendo la persona que soy, orgulloso de lo que soy, de la familia de la que provengo, Carlos, y del apellido que tengo, el Cabezut Reta. Ellas son Cabezut Reta y no van a dejar de serlo nunca porque lo traen en las venas. Y si de algo mis hijas se podrían sentir orgullosas, es del papá que tienen y de la familia de la que provienen.
Pues mira, Pato, yo de todo corazón, a ti, cabrón, y a todos los hombres y mujeres que están pasando por estos temas de pareja y que los hijos siempre salen embarrados.
Es lo más penoso.
Por tomar malas decisiones, güey.
Sí.
Te deseo de todo corazón y también a tu ex. Y esto también es un mensaje para tu ex, que encuentren la calma, que encuentren la paz, que encuentren la sabiduría, cabrón. Porque este pedo de sabiduría, de saber controlar sus pinches emociones, porque se me descuelgan, ¿no? Sí. En este tema de ya no hay relación, ya no hay nada. Entonces se descuelgan en venganza, en
hablar
ira.
Hablar peste. Sí,
relájense un montón.
Una barbaridad de disparates.
De hecho, este podcast se debería llamar Relájense un montón.
Está bueno el nombre.
Con Carlos Trillo, güey, porque...
Bájale tres rayitas.
Pues, cometiste errores seguro, güey.
Sí, sí.
Ella
sí.
También. A final de cuentas, güey, ojalá, cabrón, se echen para atrás y encuentren una manera que tú y ella se encuentren, aunque ya no se quieran y se hayan tirado toda la caca del mundo, güey, por el bien de las niñas y el bien de sus almas, güey.
Aquí el bien de las niñas va a ser que se haga justicia, Carlos.
Te sigo escuchando, voy a sonarme.
Y que las leyes de este país, verdaderamente, Carlos, se apliquen, que no haya corrupción, que verdaderamente se pueda evidenciar con pruebas, con evidencias, con testimonios, que lo que ella dice no es verdad, está mintiendo, son acusaciones de hechos falsos. Y eso lo tenemos que demostrar con la ley bajo el brazo. Ya no nos queda de otra, ya no hay marcha para atrás. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Con el buen trabajo de mi abogado, el licenciado Oscar Mora, con la parte familiar, con Patricia G. Bedoya, que se está encargando de eso, y esperando que el juez familiar, el cual, por cierto, no puede actuar ahorita, Carlos.
Perdón que me haya parado. Sí. Es que, güey, me operé la nariz y se me está saliendo el gel de la operación. Okay.
Te digo por qué el juez familiar no puede actuar ahorita. Porque al juez, la señora le puso un amparo para evitar la búsqueda y localización de las niñas.
Pato.
Entonces el juez no puede hacer nada.
¿Puedo opinar algo?
Sí.
Que el juez, que la autoridad. Ya, güey. O sea, hueva.
Pero entonces, ¿qué hago yo?
Platiquen ustedes.
Ah, yo no puedo acercarme a platicar con ella.
No, güey. Pues, no puedo tener encuentra comunicación. Encuentra a alguien cercano a ella.
No, es que hay una parte que dice...
Por Dios.
Por interpósita persona. Tampoco lo puedo. Haz de cuenta que yo te hablo. Oye, Carlos, ve y habla con ella para arreglar las cosas. No puedo. En ese momento estoy cometiendo...
¿Te molestaría si yo la siento aquí a platicar?
Ah, tú puedes invitarla. Pero tú no puedes interceder por mí. Si yo trato de comunicarme...
Me encantaría, güey.
Si yo trato de comunicarme a través de ti con ella, estoy... faltando a la restricción que se me impuso.
Leyes no sirven para nada, güey.
Ya nos dimos cuenta.
O sea, no sirven para nada.
No, espérame, Carlos. Las leyes sí sirven. Lo que no sirven son las autoridades, aunque se molesten y aunque les repatíe que se los diga. Y por eso somos los apestados. Todos los que nos manifestamos en las marchas, ya somos los leprosos, ¿sí? Somos los insurgentes, somos los indeseables, porque a la autoridad no le gusta que les digas sus verdades de que hay muchísima corrupción y que no están aplicando las leyes. Las leyes están perfectamente bien estipuladas, Carlos.
Entiendo, perdón, es que me tenía que sonar.
Sí, dale.
Güey, estoy cansado, güey, porque todo es muy repetitivo.
No, es cansado, es tedioso.
Imagínate tú, güey, tres años.
No, 3 años, 8 meses con esto.
Yo voy a invitar a tu ex a que platique y seguramente la historia va a ser completamente diferente. De que pues tú eres el... Cada quien tiene su versión. Yo lo único es acudiría a la razón.
Sí.
Sé que no puedes.
¿Te puedo pedir un favor muy específico?
Por favor.
Porque además de que eres comunicador, pues tienes tu parte de periodista. Al momento de hacer una entrevista, estás haciendo una entrevista periodística.
Tú pídeme favor. Bueno, ojalá pueda cumplir.
Te voy a poner un ejemplo. Muy probablemente ella te va a decir, como lo que ocurrió con el último podcast al que fue con un periodista del espectáculo.
Ah, nada más puedo hacer un paréntesis. Sí. Yo no soy ni de chismes.
No, ya lo
ni
sé. Nada.
Viendo, güey, que soy lo más neutral. Escuchando un hombre, güey, de 59 años.
Te voy a pedir, bueno, por eso.
Que tiene su verdad,
güey. Sí, ok. Pero dímelo. Te lo voy a pedir desde el punto de vista profesional.
Dímelo.
Probablemente, si la sientas aquí, ella te va a decir, mira, te voy a enseñar una fotografía donde... tengo unos moretones y te va a mostrar una foto donde está ella sola con 2 moretones. Yo creo.
Ojalá no lo haga porque no me interesa.
Bueno, yo creo que si te presenta esa foto y tú la publicas, tú como periodista le tienes que preguntar, oye, ¿y esa fotografía ya la presentaste y ya lo denunciaste por haberte golpeado? Ella te va a tener que responder, no, esa foto la tengo yo. Oye, entonces, ¿por qué estás acusándolo de que te golpeó? Ve y acúsalo de que te golpeó y presenta las pruebas de que te golpeó. Y después, oye, ¿no crees que esa foto puede ser un moretón? De cualquier otro año, de cualquier otro golpe. ¿Cómo puedes probar con esa fotografía? Tú como periodista tendrías que preguntarle eso a ella. A mí, yo lamento mucho que quienes la han entrevistado no la cuestionen en ese sentido. Oye, esa foto puede ser de cualquier momento de que te caíste. ¿Cómo pruebas con esa foto que ese señor te golpeó a ti?
Ahora, ¿te puedo decir yo algo?
¿Sí me entiendes?
Jamás voy a entrar a ese juego.
Ah, bueno.
Te voy a decir por
qué. Yo lamento mucho que quienes la han entrevistado no la cuestionen en ese sentido.
No, ella va a decir su verdad, si es que se da. Sí. Si no, no hay pedo.
Sí, o sea, Carlos, pero hay que probar esa verdad. No, eso, hay que evidenciar esa verdad.
Ahí está la ley, yo no soy juez, yo no sé nada. Yo aquí, güey, lo que busco, cabrón, es que un hombre, güey, ver. De entrada quiero que muchos hombres que están pasando por lo que tú estás pasando, güey. Y bendito universo, güey, la estás librando y te veo bien.
No, bueno, es que tengo
eres
que estar bien.
Eres un sobreviviente, cabrón.
Me he convertido en un resiliente, cabrón, en ese sentido.
Y muchas mujeres también, güey.
¿Dónde estaría, Carlos? Estaría tirado en una esquina, drogado y alcoholizado.
De verdad.
O ya me hubiera, no quiero ni decirlo, colgado de un árbol o tirado del quinto piso.
Muy fuerte.
No, tengo que seguir fuerte,
Carlos. Quiero que
Carlos.
Se vean reflejados, hombres y mujeres, en tu caso... también con tu ex, que no voy a decir su nombre. Yo no busco aquí ni el pinche chisme ni nada. Yo busco que esto sea un espacio, güey, donde se vean reflejados, güey, en un hombre que creyó que iba a estar con una pareja muchos años y acabó en un pinche infierno, en un tormentón categoría 5, cabrón.
Horrible.
Yo no aquí busco, ni me presenten fotos, ni me presenten pendejadas, porque aquí es tú di qué piensas, güey. Dale una lección a la comunidad para que no pasen lo que tú estás pasando.
Es correcto.
Sean sabios, sean justos, güey. Y busco aquí la paz, cabrón. O sea, no se confundan. Ella seguramente, yo no creo que sea una muy mala persona. Yo creo que los dos tomaron malas decisiones, güey. Como un chingo de parejas que yo veo que digo, no mames, dejen de hacerse caca.
Lamentablemente así es.
Y que utilizan a las niñas como instrumentos de venganza. Que me parece, perdón, güey, un despropósito.
No, es lo más ruin y bajo que puedas hacer. Es tu sangre. La estás utilizando en un beneficio personal.
Todavía no me recupero, Pato, de lo que dijiste del abuso.
No, imagínate. No, es que es... Dime, ¿qué peor acusación que esa hay? ¿Asesinato? ¿Cohecho? ¿Corrupción? ¿Narcotráfico? Lo peor de lo que a un ser humano lo pueden acusar es de eso, Carlos.
Bueno, Pato.
No entonces, hay peor cosa que eso.
Yo acudo a al diálogo. Ojalá sus dos partes de abogados, güey, se pongan de acuerdo. Ojalá de pronto, güey, aunque yo sé que no se van a volver a hablar, esto se vaya en paz.
Pero aquí viene lo más importante, Carlos. Ellas necesitan también a su mamá. Esa es la gran diferencia. Que cuando nosotros obtengamos, que es lo que yo estoy buscando, la guarda y custodia de esas dos niñas, yo en ningún momento les voy a negar a esas niñas que vean a su mamá, porque las niñas necesitan a su mamá.
Wow, espérame. O sea, ¿tú estás buscando que las niñas vivan contigo?
Yo estoy buscando la guarda y custodia para mí. Lo estamos demostrando ante la ley, que esta persona no ha acudido a hacerle caso a los ordenamientos de la ley.
O sea,
es una mujer que está en desacato.
Van a vivir contigo las... y que ella vaya a verlas contigo.
Es correcto, que tengan a su mamá.
Estoy diciendo estupideces. Sí. ¿No crees que es un poco exagerado?
No, no es exagerado, Carlos. Yo estoy luchando por ellas, entiendo, por el bienestar de ellas.
¿Pero no sería mejor que estuvieran con ella y tú verlas?
Es que aquí no se trata de que con quién están mejor. La ley y un juez va a decidir conforme a evidencias.
Por eso yo estoy diciendo que estoy diciendo pendejadas,
a quién, sí, con quién están mejor las niñas, si con el papá o con la mamá. Porque una vez que tú te divorcias, aquí puede haber acuerdos sin antes llegar a denuncias o demandas. Si hubiera habido acuerdos antes de denuncias y demandas, te pones de acuerdo. Pero como no hubo ese razonamiento y hubo acusaciones falsas, tenemos que demostrar ante la ley que fui víctima de acusaciones falsas, en donde a las niñas las utilizaron para demostrar que yo soy un ser violento y que abusó sexualmente y todas esas cosas espantosas y cobardes de las que fui acusado. ¿Qué estamos buscando en la demanda familiar? Que el juez le entregue a las niñas a su papá. Y yo en ningún momento voy a negar que esas niñas vean y convivan con su mamá, pero siempre y cuando la mamá se someta a estudios psicológicos con verdaderas autoridades para demostrar que la mamá está cuerda, que está equilibrada, que tiene la forma de poder convivir con ellas. Yo en ningún momento le voy a privar a la señora de que vea a sus hijas, porque las niñas necesitan de mamá y de papá.
Entiendo, Pato. Pues bueno, a final de cuentas, yo lo que quiero es ver bien a todas las partes.
No, primero las niñas, antes que yo y antes que ella, son las niñas.
Dejo implícito.
Es lo más importante, Carlos.
Dejo implícito que ellas son lo más importante.
Eso es lo más importante.
Un abrazo a las niñas, van a estar bien, que se arreglen sus papás. Y que, güey, pues gracias por venir, Pato.
No,
de
gracias,
verdad,
Carlos.
Este espacio es cuando quieras expresarte.
Sí, gracias,
Carlos. Y vuelvo a hacer lo mismo, güey. Aquí tu ex también invitada.
Invítala.
Yo nada más busco que platiquen y que nos den unas lecciones, güey, y que esto se vaya en santa paz. Gracias, cabrón.
Sí, para finalizar, Carlos, yo te lo quiero decir, lejos de sonar soberbio o arrogante, yo tengo hoy una doble responsabilidad, Carlos. No solamente limpiar el nombre que ha sido manchado de mi parte, sino seguir luchando por dos niñas que han sido violentadas, que han sido manipuladas. Y hoy, con el nombramiento que tengo como embajador nacional de una asociación que ha sido tan importante en señalar la corrupción, yo represento hoy para muchos papás y para algunas mamás la esperanza de que mi caso sea un caso de éxito, de demostrar con la ley bajo el brazo que fui objeto de cobardes denuncias falsas y de que se dañó a dos niñas, y recuperar a dos niñas sabiendo que ya están dañadas y que con tratamiento psicológico y mucho amor de familia, mucho acompañamiento familiar, podamos mitigar el daño que ya les hicieron.
Sí, pues, por eso
entonces yo hoy tengo una doble responsabilidad, Carlos. Dale. Yo represento la esperanza de muchos papás, de muchas mamás que han sido acusados falsamente, para erradicar y que mi caso sea un parteaguas en este país, para evitar que se normalice que una mujer con la mano en la cintura vaya y denuncie a una persona con hechos falsos, porque se está normalizando que son miles y miles de casos y es un negociazo para las autoridades.
Wow, pues mira, Pato, que sea lo mejor para las niñas, que encuentren la paz, la sabiduría, que de pronto le echen muchísimas ganas, güey, para que estén bien, porque hay que seguir luchando.
Hay que
trabajar
mucho en ello,
hay
Carlos.
Hay que trabajar también
muchísimo.
La terapia,
falta
cabrones.
Muchísimo todavía.
A las dos partes les deseo lo mejor, güey, por las niñas.
Gracias,
que
Carlos.
Que se pongan de acuerdo. Gracias por venir, Chepato.
No, hombre, gracias, Carlos.
Eres un tipazo.
Y no queda más que seguir adelante, seguir luchando.
Seguir trabajando. Próximo te voy a invitar para otros temas, porque eres un güey que ha pasado muchísimas cosas. Y de
hablemos
pronto,
de música, ¿no? De deportes.
De generaciones, de todo.
De tus Pumas.
Sí.
Ahí está JJ Macías, que estaba muerto.
Vamos a hablar.
Y mira.
Vamos a hablar.
Y mira.
Y bueno, y ojalá pasen este mal trago, güey. Se los deseo todo corazón.
Sí, Carlos, ha sido una pesadilla y que sabemos que con Dios de la mano.
Ahí se decide. Pero también ustedes pónganse las pilas, güey. No dejen todo en manos.
Glorificando a Dios, Dios todos los días. Siendo congruente con lo que digo, sin generar violencia mediática. Siendo responsable de lo que hoy me compete y de esta misión.
Y quiero aclarar antes de irnos, güey, que esto no fue violencia mediática. Esto fue un tema de tú expresarte.
Sí.
Esto fue un tema de yo escucharte y yo escucho ambas partes.
Y de ser respetuoso de las leyes.
Muy
porque
respetuoso.
Yo sigo cumpliendo con mi restricción.
Y respetuoso por lo que me decías de no, sí, ya te muestra. No, güey, yo no quiero ver evidencia de nada.
Bueno,
yo
pero,
soy un cabrón. Yo soy un cabrón que escucha.
Okay.
Soy tu cuate.
Sí.
Ahorita tomamos café, pero de pronto pues un pinche tequilita y así. Uh-huh. Porque de pronto, güey, yo nada más escucho y quiero que la gente, repito, vea que lo que te pasó a ti, güey,
es terrible.
Caca. y a ella también, y las niñas también, y que no hay que dejar que llegue a estos
puntos. Es correcto.
Hay que cortarlo
antes. Ese es el mensaje, Carlos, y ese es el mensaje que le decimos a todos los papás y mamás que se van a divorciar. Dejen, ya se dejaron de amar, ya no pueden estar juntos, perfecto. Arréglense. Por
el
sus
amor
hijos.
De Dios, güey. Ve a dónde llegaste.
Por sus hijos. No vayan a hacer acusaciones de hechos falsos, porque lo único que abres es la caja de Pandora y no tiene fondo ni barril. Y no podemos depender de autoridades corruptas, alarmante corrupción.
Cierren la llave a tiempo.
Pónganse de acuerdo.
No se dejen llevar por sus pinches instintos destructivos es y de correcto. Venganza, güey, y de arrogancia y de soberbia.
Porque lo único que vas a hacer es dañar a tus propios hijos.
Ella, tu ex, seguramente está también sufriendo un chingo. Tú también 3 años, güey, las niñas también. Y también las dos familias de ustedes dos, güey.
No, pero es terrible.
Hicieron un cagadero, perdóname
es
que
terrible,
te lo diga.
Es terrible.
Porque lo dejaron ir, güey. Y ahora, para cerrarlo, es un pedo. Y yo se los deseo de todo corazón que lo cierren. Muchas gracias, Pati.
Gracias, Carlos. Un abrazo y éxito en tu podcast.
Mames, güey, dejen de pelearse.
Ya se enojó el Trillo, ya se enojó. Tienes 45, Trillo.